Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Mari Carmen Cortés, soy Fórmula Financiera. Y bueno, hoy en la Ciudad de México está hecho un caos, pues porque el gobierno mexicano dice que no quiere reprimir, lo cual, qué bueno, que no haya represión hacia los maestros y hacia nadie, pero pues tampoco aplica la ley. Y entonces, por un lado, está un plantón de estudiantes de la en Reforma y Insurgentes, el cruce, que es una arteria fundamental para la Ciudad de México, donde pasa el metro, pasa comillas el metrobús. Se afecta a muchísima gente porque se detiene precisamente antes de Reforma, se vuelve no sé cuántas paradas, se vuelve a reactivar, y la gente que tiene, que lo usa, que no son los millonetas, ¿verdad? No es Carlos Slim que va al bordo del metrobús, no es Ricardo Salinas que viaja en helicóptero, es los gentes trabajadores, los estudiantes que usan el metrobús, no pueden llegar. Pues tiene que bajarse, caminar no sé cuánto, y pues es porque el gobierno no quiere reprimir, tampoco quiere aplicar la ley. Pero hoy un grupo de disque maestros pues fueron y quemaron las instalaciones del sindicato de la CENTE en el centro histórico, afortunadamente sin personas fallecidas, pero con un severo daño, con una gran preocupación de qué está pasando en esta ciudad, cómo se está descomponiendo todo tan rápido, qué buscan estos grupos. Lo que buscan es derogar la ley 2007 y no la van a derogar. Buscan realmente enfrentar a tal grado a Clara Sheinbaum y a Clara Brugada. ¿Qué está pasando? Primero el asesinato de sus dos principales colaboradores y ahora esta agresión una tras otra hacia nosotros los capitalinos, hacia gente, toda la gente que vive en el centro histórico está vuelta loca, no puede moverse por estos plantones y estos bloqueos que además no sabes cuándo va a hacer. Y bueno, para colmo de males, hoy se da a conocer las cifras del empleo de mayo. Y mira, yo insisto, yo no sé si lo llamamos recesión o no recesión, hay una desaceleración que se está traduciendo en que no se está generando empleo formal. Es muy preocupante esto. Y además, pues está el mayor costo laboral que se sigue incremente, que va a subir si se reduce la semana laboral y no les importa los datos. 45.624 empleos se perdieron en mayo y el IMSS dice que es por el ciclo agrícola. Sí, en mayo del año pasado se perdieron 23.000, o sea, menos de la mitad, pero en 2003, en mayo de 2003, que fue el mejor año de López Obrador, se crearon empleos. No solo no se cayeron, sino que se crearon empleos. 42.618, casi la misma cantidad de empleos que se perdieron este año en un ciclo agrícola de mayo. El mismo mayo, los mismos ciclos agrícolas, se crearon 42.000 empleos. ¿Esto qué significa? Que la economía estaba mejor en 2018, en 2023. Y ahí no hay vuelta de hoja. Marco Mares, Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Y bueno, en el ámbito internacional, lo que resuena por todas partes es este pleito que se ha iniciado entre el presidente Donald Trump y el empresario multimillonario Elon Musk, que hasta hace unos días era parte del gobierno de Donald Trump. Ahora se enfrentan y estos dimes y diretes están resultando en golpes muy severos, en reacciones muy negativas para las acciones de las empresas de Elon Musk y pérdidas que se ubican en alrededor de 34 mil millones de dólares borrados del patrimonio neto personal de Elon Musk, de acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg. y pues todo apunta a que continuará, que escalará este pleito en donde Elon Musk en principio conminó a destruir el emblemático, gran, hermoso proyecto de ley de Donald Trump, y de ahí en adelante se inició una serie de dimes y diretes en los que el presidente de Estados Unidos amenazó con cancelar todos los contratos del gobierno con las empresas de Elon Musk, y el CEO de Tesla, que es una de las grandes compañías de este empresario, acusó que el presidente Donald Trump está involucrado en el expediente de Jeffrey Epstein, este personaje que ya falleció, pero que estuvo involucrado en temas muy oscuros relacionados con asuntos sexuales. Así es de que, bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto un escándalo pues de proporciones mayores y con repercusiones muy importantes en las acciones de las empresas de Elon Musk. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, muchas gracias, Marco Mares. Buenas noches, Mari Carmen Cortés. Muy buenas noches. Bueno, tú lo dices bien, ya es un pleito abierto entre Elon Musk y el presidente de Estados Unidos. Y aquí estamos hablando del presidente de la economía más grande del mundo, más grande y más poderosa. Es quien se está peleando con el empresario más rico del planeta. Es lo que estamos viendo. Habían sido prácticamente filiales, como le quieras llamar, comparsas, todo lo que quieras. Y ahora, bueno, pues incluso el viernes pasado, tan solo el viernes pasado, ya se veía tensión en la Casa Blanca cuando se despide ya a Elon Musk, que se separa del gobierno. Pero ¿qué pasó en estos meses? Bueno, pues Elon Musk, como empresario, pues pasa con lo que todos los empresarios cuando entran a la política. Hay conflicto de interés. Tiene un interés privado en sus empresas. Él sigue siendo presidente y director de las empresas, Elon Musk, y tiene todo el conocimiento público de lo que va a hacer el gobierno. Pues obviamente hay conflictos públicos. De ahí empezó todo. Había mucho recelo en el gobierno de Donald Trump frente a Elon Musk, particularmente Peter Navarro, el principal asesor de aranceles del presidente de Estados Unidos. Se dijeron de todo. Peter Navarro dijo que no iba a contestar. Él le dijo que era un animal y una bestia, le dijo Elon Musk con los aranceles. Y ahí empezaron. Elon Musk no estaba de acuerdo en los aranceles. ¿Por qué? Porque tiene gigafactories en China y en Alemania. Eso en primer lugar. Después ha venido todo este desacuerdo. Dice Donald Trump que se debe a que en su ley presupuestal, que está por pasar al Senado, por aprobarse en el Senado, bueno, pues ahí no viene ningún incentivo como quería Elon Musk para vehículos eléctricos. Ya es que precisamente porque Musk pues tiene todo lo de Tesla. Dice el presidente de Estados Unidos, se volvió loco Elon Musk con esto. Esta situación, bueno, pues empezó ya a subir de tono. Elon Musk le contesta al presidente que su iniciativa fiscal de mayor déficit es asquerosamente abominable, le contesta el empresario al presidente. Elon Musk le contesta que no lo reconoce, que ya no sabe quién es. Y en una de esas, bueno, pues en efecto subió de tono y Elon Musk lanzó lo que él llamó una bomba. Ahí va la gran bomba contra Donald Trump. Y es, en efecto, son videos, están ahí en las redes sociales, sobre... Pues Donald Trump en plena fiesta, bailando, disfrutando con Jeffrey Epstein, en efecto, acusado por violaciones y abusos sexuales, sobre todo de menores, que un financiero que tenía prácticamente a todo el jet set. Y cuando se conoció, bueno, pues terminó suicidándose en la cárcel en 2019, Jeffrey Epstein. Y bueno, en esos videos sí sale el actual presidente de Estados Unidos. Así que bueno, así han subido. ¿Qué se espera con esto? Pues que haya represalias del gobierno de Donald Trump en contra de las principales empresas de Elon Musk. ¿Cuáles son las que tienen mayores contratos? Tesla y SpaceX. Son las que tienen mayores contratos, se espera esto. Por eso, esa situación que comentabas tú, Marco, la caída en bolsa de Tesla, ¿de cuánto fue? Bueno, pues se desplomó Tesla hoy. 14.5% se desploma Tesla en el mercado de Nasdaq. Es impresionante el desplome de Tesla con toda esta situación. Perdió 34 mil millones de dólares, se estima Elon Musk, con la queda de Tesla. Pero pues la situación es muy complicada. Incluso los mercados neoyorquinos pues fueron a la baja, ligeramente a la baja, pero sí, sí, esto afectó incluso a todos los demás mercados neoyorquinos.
Pues bueno, el hecho es que para mí en este primer round quien va perdiendo es Elon Musk por las que pasó hoy en las acciones de Tesla. Es un pleito que sí efectivamente sobrepasa pues, cualquier otra cosa que hayamos visto, porque así es Donald Trump, se rige por el hígado, y Elon Musk también. Ahorita en su cuenta de Twitter acaba de publicar una nueva encuesta en la que dice es ya tiempo de crear un nuevo partido político en Estados Unidos que realmente represente al 80% de los ciudadanos que están en la mitad.
Sí, o sea, que sea ya, el centro, sí.
Que sea el centro, y ya para que le pongas yes o no, esto ya lo puso como fijado en su cuenta, él es el dueño de X, y dices, bueno, ya está llevando la guerra o el pleito con Donald Trump a otro nivel, a nivel político, porque efectivamente Tesla es una de las empresas que más se va a ver afectada si se aprueba esta iniciativa. Se ha armado tal escándalo que yo desde luego aquí estoy del Team Musk, porque si Musk gana y se frena la BBB, la Beautiful, Big and Beautiful Bill, no van a aplicar 3.5% de impuestos a las remesas. Entonces, y además también quieren poner impuestos a los inversionistas extranjeros en Estados Unidos.
Que invierten en Estados Unidos, sí. Exactamente. Y bueno, ¿qué riesgos vienen también para Musk, que por lo visto está por doblar su apuesta? Bueno, son riesgos de contratos millonarios que tiene el empresario, sobre todo en lo relacionado con el espacio. Y por el otro lado, pues hoy cuando Donald Trump lo amenazó con quitarle estos contratos, le contestó con la frase que contestaba Clint Eastwood en sus películas, que decía, adelante, hazme el día.
Pues es que estamos viendo a dos personajes que están acostumbrados a ser mediáticos a través de redes sociales y que tienen todo el poder para hacerlo. El hombre más rico del planeta y el presidente de la economía más poderosa del planeta.
Pero bueno, vamos a un corte. Nosotros aquí nomás milando.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea al profesor José García Mora. Él es coordinador del Colegiado Nacional de Finanzas del CENTE, ojo, no de la CENTE, del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Maricarmen, muy buenas noches, aquí a sus órdenes y agradecido por este espacio.
No, al contrario, pues muy preocupados por lo que pasó hoy, este incendio que hicieron fue en las instalaciones de ustedes, en la sede del CENTE, por parte de los maestros disidentes. Y uno dice, bueno, y la policía ni sus luces, yo pues me parece muy bien que el gobierno no sea represor, que no provoque una masacre, pero también debemos tener un gobierno que proteja la propiedad, que evite estos actos que creo no generaron ninguna persona lastimada, no sé ni cómo, pero porque son impactantes los actos vandálicos.
Sí, Maricano, mira, pues hay una consternación enorme en el Magisterio Nacional por estos hechos violentos de los cuales hemos sido víctimas los trabajadores de la educación, porque se dañó el edificio sede, el edificio simbólico del sindicalismo magisterial en México. Y bueno, hay un rechazo tajante a estos métodos de lucha, y que hoy, como bien dices, tenemos por fortuna saldo blanco en daños personales. Afortunadamente, tuvimos todavía oportunidad, cuando supimos la posibilidad de que esto sucediera, de sacar a los compañeros, de evacuarlos, pero no tuvimos mucha oportunidad ya de evitar el tema. Aunque nosotros hemos practicado un sindicalismo de puertas abiertas, pues esto no es lo que creímos que iba a agredirse o atentarse contra la familia magisterial sindicalista, porque se trata de su patrimonio. Entonces, totalmente rechazable, lamentable, y sobre todo no puede ser este mecanismo de lucha el que impere sobre los derechos de la sociedad, sobre los derechos de los niños, de los jóvenes, de padres de familia, y que estemos secuestrando la propia educación por causas que, si bien son legítimas, eso no le quitamos la legitimidad, los métodos de lucha no son los correctos.
Profesor José García Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco. Aquí saludándolos con mucha preocupación,
sí,
con pesar, pero
sí,
pero
sin
aquí,
duda. Todos estamos muy preocupados, profesor, pero yo quisiera preguntarte, ya nos estás platicando de lo que se ve en términos de violencia y de vandalismo, etcétera, pero ¿qué opinas en torno a las peticiones, a los las demandas, las exigencias que está realizando la CENTE? ¿Ustedes de qué lado están? ¿Del gobierno o de la CENTE?
No, estamos del lado de las causas de los trabajadores. Nosotros, a través de nuestro dirigente, el maestro Alfonso Cepeda, hemos manifestado públicamente que las causas son justas, son legítimas. El ISSSTE, las pensiones del ISSSTE, la ley del servicio de la carrera de las maestras y los maestros, el salario digno, son causas que abordamos, que llevamos con nosotros permanentemente, pero no a llevarlo a un extremo de blanco y negro. Hemos estado avanzando, tenemos una gran cantidad de propuestas en análisis con el gobierno, a efectos de poder ir avanzando progresivamente y lograr los objetivos, pero no con estos mecanismos. No se justifica la violencia en las demandas que tenemos y que son legítimas. Nosotros estamos a favor de las causas de los trabajadores.
Qué bueno que sea así. Estamos platicando con el profesor José García Mora, coordinador del Colegiado Nacional de Finanzas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, sobre lo que pasó y que es bastante preocupante. Te saluda José Yuste, profesor, buenas noches. Oye, cuéntanos, al ver estas manifestaciones tan violentas de la coordinadora, ustedes en el CENTE, ¿qué han decidido? ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? Porque obviamente pues no puede ser así, ¿no? Que un sindicato ataque al otro, fue realmente raro, extraño y reprobable.
Sí, totalmente. Definitivamente nosotros lo que estamos haciendo es lo que creemos que legal y sindicalmente debemos hacer. Primero, hay una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México a efectos de que deslinden responsabilidades, se investigue, y sobre todo porque se trata del patrimonio de los trabajadores de la educación de todo el país, pues se tienen que hacer las denuncias para la reparación de los daños. Segundo, todavía no tenemos una evaluación de los daños causados en términos no solamente económicos. Ahorita está la autoridad en el edificio, no podemos accesar por cuestiones de la propia seguridad y que todavía no, si bien el fuego está sofocado, todavía hay riesgos por el humo que permanece en el edificio. Pero hay un tema muy fundamental. En los pisos a los que ya estamos seguros que alcanzó el fuego, que son el primero y el segundo, en esos pisos se resguarda el archivo histórico del sindicato.
Uy.
Este archivo que tiene la documentación de más de 80 años de existencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que está en esos pisos por cuestiones de seguridad y por instrucciones o por protocolos de protección civil, porque en los pisos más altos se corre un riesgo por el peso de los materiales. Sin embargo, esto todavía no está evaluado. Tememos mucho que haya daños que sean irreparables, que no podamos reconstruirlos, pero estamos con ello, pues viendo primero, debemos hacer los recuentos, y luego tendremos que llevar este tipo de acciones a analizarlas en los órganos de gobierno sindical, ya sea en un Consejo Nacional o en un Secretariado Nacional que permita tomar acciones, porque esto no se puede repetir, no puede ser el método de lucha. No se trata de que reprimamos, se trata de que evitemos que estas actitudes lleguen a un vandalismo que pareciera que está generalizado, amparado con la lucha justa de los trabajadores.
Pues sí, porque ustedes como sindicato son los que tendrían que presentar la denuncia o la demanda precisamente por los bienes que perdieron, por el monto. Entonces, por lo que nos estás diciendo, primero que todavía no tienen una evaluación de los daños materiales. Tengo entendido que los bomberos estuvieron ahí, no sé si ya salieron, pero estuvieron trabajando hasta todavía hace un rato ahí, apoyándolos.
Creo que todavía sigue ahí personal de seguridad y efectivamente, Mari Carmen, ya se presentaron las denuncias. Ya se pidió la intervención de la autoridad. Ahorita están presentes la autoridad en el edificio a efectos de hacer los levantamientos. Y bueno, seguramente que se revisarán materiales, videos, audios, todo lo que tienen y que incluso los medios como ustedes documentaron, y que tendrá que ser motivo de tener todos estos materiales para que la autoridad correspondiente deslinde más hacia derecho, en el Estado de Derecho que este país debe mantener incólume para poder hacer justicia, pues tener que cargar las responsabilidades y que quien deba responder ante esto lo haga. No puede quedar solamente como una anécdota.
Sí, profesor José García Mora, ¿qué destino depara a este movimiento? ¿Crees que se resuelva y se cumplan las demandas de los maestros?
Bueno, nosotros aspiramos a que se cumplan, a que se obtengan la solución a las demandas planteadas. Lo que no coincidimos es que haya condiciones en el país para que se hagan de manera inmediata y en un solo momento. Nosotros creemos que tiene que ser un trabajo progresivo. Yo lo decía hace un momentito, hemos estado trabajando buscando presentar propuestas que sean viables, en el caso del ISSSTE haciendo estudios actuariales, buscando alternativas, buscando el cómo superar el tema de UMAS, el cómo incrementar el monto con que los trabajadores se jubilarían, y se han explorado una gran cantidad de planteamientos. En eso estamos. No hemos claro. abandonado la lucha, pero no con esos mecanismos.
Pues ahí está la diferencia muy clara entre ustedes, el sindicato y la coordinadora. Está muy clara las diferencias, a pesar de tener los mismos objetivos. Pero profesor José García Mora, muchas gracias por estar con nosotros.
No, muchísimas gracias, Mari Carmen, Marco.
Muchas
José,
gracias.
Estamos a sus órdenes y lamentamos esto. Estamos consternados y agradecemos que ustedes...
Ni hablar de los niños en clase, ¿no? Sí, ni hablar de eso, pero bueno, muchas gracias.
Gracias, profesor. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Julio Ruiz. Él es el economista en jefe de Citi aquí en México y hoy se publicó la encuesta de analistas de Citi. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Julio, buenas noches.
Hola, Julio.
Oye, Julio, pues me llamó la atención que a pesar de que el consenso estima que sí va a subir ligeramente la inflación, tampoco mucho, pero aquí hay presiones inflacionarias. También el consenso de analistas encuestados considera que sí va a haber una nueva baja de 50 puntos de tasas en junio. A ver, cuéntanos un poquito, por favor.
Claro, mira, yo creo que, y creo que eras justamente en el punto, ¿no? Hay como más riesgo de alza de inflación, sobre todo la subyacente, y al mismo tiempo se ven recortes, ¿no? Pero en el corto plazo yo creo que está muy telegrafiado, ¿no? Estos 50 puntos base que mencionas para la reunión de junio, pues muy claramente el último comunicado lo trae en el lo que le llaman el forward guidance. Sin embargo, donde yo sí veo un poco más limitado recortes adicionales es ya después de la reunión de junio, ¿no? Sobre todo por lo que mencionas del alza en la inflación que se están viendo en estas expectativas. Tal vez un recorte más de 25 puntos base, que es lo que traemos nosotros ahora, o incluso algún otro, ¿no? Pero sí se ve un poco más limitado. Y no solo eso, ¿no? Sino también el diferencial de tasas que se está haciendo un poquito más estrecho.
Claro. En ese sentido, Julio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Julio.
Buenas noches.
¿Cuál es tu punto de vista respecto de pues esta política monetaria? ¿La ves adecuada? ¿Es consecuente con la realidad que se está viviendo? La economía mexicana está en atonía, ha reconocido el propio Banco de México. ¿Está cumpliendo con su objetivo fundamental o le está dando prioridad a el apoyo para el crecimiento de la economía? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que el nivel de restrictividad de la tasa de política monetaria es adecuado tomando en cuenta el proceso de desinflación que se dio, ¿no? Pero la desinflación de última milla, por así decirlo, para llegar a este target del 3%, creo que esa pregunta ya es un poco más complicado, ¿no? Porque se antoja un poco más difícil que sigan recortando la tasa y que puedan seguir basándose en la debilidad de la actividad económica para que la inflación siga desacelerando, ¿no? Porque creo que ese es su principal argumento. No es que ellos quieran apoyar la actividad económica, sino más bien al ver una desaceleración de la actividad económica, ellos esperan que esa desaceleración pueda ayudar a que continúe la desinflación, sobre todo en el componente de servicios, que como hemos visto en los últimos datos, ha estado desacelerando bastante lenta, ¿no? Bastante persistente.
Sí, claro, desde luego, Julio, te saluda José Yuste. Oye, Julio, cuéntanos un poco el tema, ahora eso es en tasas, cuéntanos un poco el tema también de el crecimiento lo mantienen en 0.1%, ¿verdad? La mediana se quedó en 0.1% de lo que espera el mercado de crecimiento para este año.
Quedó en 0.1%, sigue habiendo una debilidad generalizada en la actividad económica. También notar que obviamente hay un rango de menos 0.8% el más negativo y 0.7% el más positivo, y ambos son un crecimiento bastante débil para la actividad económica. Tal vez después de 2025 se antoja un rebote si es que estas incertidumbres, sobre todo de la política comercial, se desvanecen, pero bueno, pues eso todavía está lejos de tener claridad sobre este tema, ¿no?
Oye, hoy se van a conocer también las cifras de empleo en mayo del IMSS, y bueno, una pérdida de 45,000 empleos, un poquito más, y lo que dice el IMSS es que es factores cíclicos, porque hay el sector agrícola. También se perdieron en 2024 la mitad, 23,000, pero en 2023 se crearon 42,000 empleos, con todo y en los ciclos agrícolas. O sea, esto no es cuestión de ciclos, es cuestión de desaceleración, ¿o cómo la ves tú? Estás, yo digo que muy no, malas cifras de empleo.
Coincido totalmente contigo. O sea, una forma de verlo más fácil es compararlo año contra año, ¿no? Si ves el crecimiento de las tasas de creación de empleo, que es prácticamente 0%, ¿no? Y eso en teoría debería estar considerando cualquier factor estacional o cíclico, y pues lo que nos muestra es justamente eso, ¿no? Ya se está viendo una debilidad mucho más marcada en el sector laboral y en la actividad económica.
Sí, estamos platicando con Julio Ruiz, economista jefe de Citi México. Julio, en cuanto al tipo de cambio, ¿qué es lo que están observando en esta encuesta de Citi?
Pues digo, primero como contexto, que gran parte de la apreciación que estamos viendo en el tipo de cambio es más por una debilidad del dólar generalizada, más allá de que haya bajado la incertidumbre. Creo que la incertidumbre se sigue reflejando en el tipo de cambio. Una forma de cómo medirlo, por ejemplo, si comparamos el tipo de cambio dólar-peso y euro-peso, ¿no? Vemos cómo el dólar-peso claramente se ha apreciado, pero el euro-peso pues ha quedado más o menos estable, lo que te refleja que es más un tema de debilidad del dólar. Y en ese sentido del spot que estamos viendo ahorita, pues se espera una depreciación hacia 20.5 pesos por dólar para 2025 y hacia 20.9 pesos por dólar para 2026.
Sí, desde luego. Estamos platicando con Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México, la encuesta que sacan con analistas privados, bastante oportuna, ustedes en Citi. Ya nos comentabas, oye, déjame regresar un poco al tema del crecimiento del 0.1%, que lo confirma hoy la encuesta para 2025, prácticamente cero, Julio. Cuéntanos, esto es una muy fuerte desaceleración, ya veíamos las cifras de la pérdida de empleos en el Seguro Social. ¿Qué se puede hacer frente a este crecimiento? ¿Cómo poder recuperar una política de crecimiento para este año? Se antoja complicado, pero bueno, pues todavía no caemos en recesión. ¿Qué se podría hacer?
Mira, para este año se antoja bastante complicado. Yo creo que por el lado fiscal no tienes mucho espacio para dar a una especie de estímulo. La política monetaria no debería utilizarse justamente como objetivo principal del tema de actividad económica. Y tal vez el otro factor que debería ayudar es tratar de reducir la incertidumbre que ha estado afectando el panorama económico, ¿no? Del lado de la política comercial, pues no tienes ahí forma de hacerlo porque no depende de ti, pero tal vez de la parte interna sí se debería de tratar de dar el mensaje que se va a tener certidumbre, ¿no? Sobre todo por los cambios e implementaciones de estos cambios radicales al marco institucional, en particular la reforma judicial, ¿no? Entonces, si el gobierno da esos mensajes de certidumbre, pues eso puede ayudar a mitigar tal vez este factor que ha estado afectando el panorama de inversión en México.
Ahora, los aranceles ahí están, ¿no? La amenaza de, bueno, la realidad del 50% a partir de ayer al acero y al aluminio. Marcelo Ebrard viaja estar en Washington, creo que ya llegó desde hoy a negociar con sus contrapartes, tratar de evitar que nos excluyan de estos aranceles, pero Donald Trump, negociar con él cuando negocia con el hígado es muy complicado.
Sí, justamente es el problema, ¿no? Que más allá del impacto directo que obviamente es relevante de los aranceles, el problema es esta volatilidad, ¿no? De las decisiones, y que eso no ayuda a que las empresas puedan tener una planeación, y por eso estamos viendo este retraso de decisiones de inversión.
Pues sí, eso es lo que estamos viendo, pero en términos generales hay quienes dicen que la llegada de inversiones sí es una realidad, que sí se está impulsando la economía mexicana con las inversiones del nearshoring. ¿Tú coincidirías?
Pues mira, por ejemplo, si vemos el último dato publicado de inversión extranjera directa que se saca de la balanza de pagos y que publica Banco de México, pues como porcentaje del PIB no es que sea cero, ¿no? O sea, es cercana a 1.6%, 1.7% del PIB, si no mal recuerdo exactamente el dato. Pero ya si vemos el desglose, gran parte de esta inversión está siendo llevada por reinversiones, que básicamente lo que te refleja estas reinversiones son, después de que se deprecian los activos de estas empresas, pues obviamente tienen que restituirlo y se ven estas reinversiones ahí de utilidades. Pero si vemos el componente de nuevas inversiones que podrán estar más asociadas a nearshoring que mencionas, pues esas son prácticamente cero. Entonces, yo creo que ahorita no se está reflejando algo de nearshoring, sino más bien un tema de depreciación de activos, que es algo normal en el ciclo de las empresas, y por eso tienes algo de inversión, que es lo que se refleja en esta balanza de pagos, ¿no?
Sí, desde luego. Ahora, fíjate que es curioso, Julio, que ustedes lo meten en la encuesta, la inflación, a pesar de ser un poquito elevada, la verdad es que no preocupa tanto, ¿o sí? Va a ser de 3.90%, la tienen ustedes en la encuesta de Citi, 3.90% para finalizar el año. ¿Cómo la ves?
No, a ver, no, sin duda no es la inflación que teníamos hace dos años, ¿no? O hace un año, que estaba ya cerca del 8%, pero el target al final del día del Banco Central es el 3%, ¿no? Entonces también tienes que calibrar justamente cuál es la tasa de política monetaria adecuada para llegar justamente a que la inflación converja a este 3%.
Y bueno, y aquí será la inflación al 3%, el tipo de cambio, ya para finalizar con esto, Julio, pues sorpresivamente bajo, pero lo preocupante es que el dólar está sorpresivamente bajo.
Exactamente, bastante debilitado el dólar, y eso es lo que está ayudando.
Pues sí, Julio Ruiz, economista jefe de Citi México, muchísimas gracias por la entrevista, Julio.
Gracias, Julio.
Julio, gracias.
Gracias, saludos.
Gracias.
Hasta luego. Saludos. Pues mira, ahí están los datos. Yo creo que sí es preocupante, pues, que no vamos a crecer. El primer año de Claudia Sheinbaum, si sigue así, pues no va a haber crecimiento.
0.1, 0.2.
Es igual que a cero, prácticamente.
De hecho, el primer año de Claudia Sheinbaum se cumplió en octubre. Pero bueno, de enero a diciembre, él no se va a crecer. El primer año de López Obrador fue un crecimiento negativo.
Negativo 0.1.
0.1. Y el negativo. Segundo año se atravesó la pandemia y fue de 7.8%. Entonces, es el único sexenio de López Obrador que tuvo dos años consecutivos de rendimiento negativo. Por lo menos el de Claudia, todo el mundo está anticipando que va a ser el 0.1, el 0.2. Algunos analistas hablan de menos 5.
Pues para efectos prácticos de tasa cero, ¿no?
Sí,
tanto para este año como para el próximo 2025 y 2026, estancamiento económico.
Sí, y todos los primeros años de un gobierno se tiene una desaceleración, hay curva de aprendizaje, pero aquí tienes que sacarla rápida, sobre todo porque tienes enfrente a Donald Trump, ¿no? Tienes que mandar señales de certeza. Y como que la reforma judicial no lo fue mucho, ¿no?
Los aranceles, el T-MEC, no. Pero en fin, vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y mira, la verdad es que sí es preocupante el que no se crezca. Por más que nos quieran vender las cifras de que vamos bien, la verdad es que no vamos bien. 2025 va a ser un año de estancamiento, si no lo quiero llamar de recesión. Las cifras de empleo son muy malas, yo insisto. Si el problema son los ciclos agrícolas, como dijo el IMSS, ¿por qué no hubo ciclos agrícolas en 2023? Porque en mayo de 2023, con todo y los ciclos agrícolas, se quedaron 43 mil empleos. Y ahorita se perdieron 45 mil, ¿no? Entonces, es evidente que es por la crisis, pero el IMSS no lo va a reconocer.
No, mira, la vez pasada.
Sí hay
la vez pasada le echaron la culpa a la Semana Santa, el mes pasado. Ahora los ciclos agrícolas tienen que ver, claro que tienen que ver, pero no, realmente lo que está influyendo sobre todo en que haya pérdida de empleos es pues precisamente la desaceleración, una desaceleración muy fuerte, donde pues ya estamos que prácticamente creciendo casi 0%, estamos muy cerca del 0% ya creciendo, hay una fuerte desaceleración, y si no hay crecimiento no hay generación de empleos, así de fácil. La pérdida de empleos que se dio en abril de este año son 47,000, la pérdida de empleos que se dio en mayo, el mes pasado, fue 45,000 en total. Hemos perdido en estos dos meses 93,000 puestos de trabajo formales, los que tienen obviamente seguro social, los que cotizan, los que son de mucho valor agregado. Se han perdido 93,000 en este año. Solamente en este año hemos generado puestos de trabajo por 133,665 empleos. O sea, realmente cuando tienes que crear prácticamente 1,000,000 de empleos, en cinco meses has creado apenas 133,000 empleos. Es un problema serio, es una desaceleración fuerte que está traduciendo pues en pérdida de empleos y desde luego en caída de consumo.
Sí, sin duda alguna son, sí, claro. El tema del empleo es más que evidente, pero también se han dado a conocer cifras en los últimos días, en las últimas horas, respecto de signos desalentadores en materia de consumo, como decías Pepe, y de inversión. Las cifras que se dieron a conocer del consumo privado, que retrocedió 1.3% anual en marzo, sin duda es otro de los signos desalentadores, y por supuesto el tema de la inversión, que ha venido registrando una disminución y que cayó 4.7%, pues son indicadores muy evidentes de cómo hay un freno en la economía, cómo hay un estancamiento. Y estos dos indicadores son importantísimos porque reflejan el nivel de demanda que hay en la economía mexicana. Creo que lo que estamos viviendo pues no solamente son las proyecciones, los pronósticos, las posibilidades de que se cumplan escenarios de bajo dinamismo económico del país, sino que día a día vienen datos que nos están confirmando que no es lo que va a venir, sino que lo que ya estamos viviendo son datos contundentes de una desaceleración económica notable.
Y bueno, Sor Fagan, también imagínense la fortaleza de la economía, dicen, ese consumo interno. Se está cayendo los datos de consumo familiar y las remesas. Son los datos sobre la remesa de abril, pues entonces se está generando pues una combinación, un cóctel de indicadores económicos negativos.
No, claro, desde luego se está combinando esto porque es remesas ya menores, las remesas, estos puestos de trabajo menores, obviamente, es menor el consumo. La inversión realmente hoy se dio a conocer la inversión fija bruta. Ayer no está creciendo, la verdad es que la inversión fija bruta ya está bastante mala. Entonces, sí, tienes que reactivar la economía de alguna manera. Y además en un año donde hay un ajuste que está haciendo, yo creo que de manera bastante responsable, la Secretaría de Hacienda y el gobierno de Sheinbaum, para bajar lo que tenían de déficit del 6 al 3.9% del PIB, lo hacen bastante responsable, pero pues hay un ajuste. Entonces, reactivar la economía en este momento no es nada fácil. ¿Qué tendría que haber? Yo creo que algún golpe en efecto de confianza, estos golpes de confianza para la inversión privada, porque pues por el lado externo está Donald Trump, por el lado interno está esta baja en el consumo. Tienes la reforma judicial que no ayuda en nada. Entonces, como que no sé. A mí me gustaría ver infraestructura, una acción distinta, en energía, una acción distinta.
En energía, algo, ¿no? Asóciate con Pemex. En medicamentos, no. Asóciate con Birmex.
Sí, no sale, sí.
Ahora, la presidenta, que qué bueno que lo así lo sea, eso es algo positivo de Sheinbaum, tiene una actitud de total apertura hacia el sector privado. Ayer se reunió vía virtual, porque no pudieron, nos empezó a llegar al Zócalo, al Palacio Nacional, con los empresarios del sector de la serie de
aluminio. Es bastante positivo eso, ¿no?
Claro, eso es algo que se reúna con ellos, porque López Obrador era más del club de Toby, ¿no? Se reunía con un grupo muy chiquito de empresarios, grandototes los empresarios, pero el grupo chiquito, Carlos Slim, Antonio del Valle, y Claudio Sheinbaum invita a los presidentes de las cámaras y a empresarios no tan ricachones y no tan altototes, no tan grandototes, para dialogar con ellos. Eso me parece a mí muy bien de ella. Pero aún así, pues, ¿cómo van a invertir en esta incertidumbre que hay?
Sí, la verdad es que no han venido invirtiendo. Las cifras que se dan a conocer respecto de la inversión privada en México, pues ya observan una tendencia en la cual pues hay por lo menos cautela, en el sentido de que están esperando a ver cómo se resuelve, de qué manera se ejecuta esto que hoy pues estamos viendo como parte de un proceso, el de la reforma judicial, las elecciones que se llevaron adelante para hacer el cambio de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, y pues esto evidentemente va a llevar tiempo, no va a llevar semanas, va a llevar meses, quizás más tiempo para que se vaya viendo de qué manera cuaja el nuevo sistema judicial en México y si es...
Y si cuaja,
exactamente, y si finalmente va a permitir que detone o no la inversión en nuestro país.
Y fíjate que ahí yo creo que la que más que nunca la... lo que dijeron los banqueros, por ejemplo, la convención bancaria, sería lo mejor, oigan, denos o vamos a crear tribunales especializados, ¿no? En este caso, tribunales especializados para el sector bancario, sector financiero. Bueno, hay 56,000 litigios financieros, bancarios.
Y eso nada más los financieros.
Esos son los financieros. Ahora, esos son los especializados en finanzas. Y yo creo que otro tanto, tribunales especializados en telecomunicaciones, que es un tema bien complicado.
Pero
que también de incompetencia. Telecomunicaciones y competencia. Bueno, esos son los económicos.
Miles, ¿no? Pero hay miles de juicios pendientes.
Sí.
O sea, los económicos, los más preocupantes. Hay también muchos inmobiliarios que están en muchos de litigio. Y además en lo personal, ¿no? O sea, mucha gente que tiene problemas, insisto, de custodia de hijos, de divorcio, de obligar a los padres a que paguen la manutención. Sí. ¿No? Muchos van a quedar en sabrá Dios quién te toca, porque los que llegaron por una tómbola, llegaron por el acordeón, pero no todos tienen experiencia.
Sí, todo tiene que ver, y la verdad es que en términos generales veníamos viendo un aletargamiento de los procesos judiciales desde la pandemia del COVID-19 en el año 2020, se prolongó por varios años, y ahora vemos que como con este cambio en el Poder Judicial muy probablemente extienda ese aletargamiento del proceso de justicia en nuestro país. Desafortunadamente, para muchos casos, tanto personales como empresariales y como organizacionales. Pero vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
A Fórmula Financiera, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos, también en YouTube, y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM. Y bueno, ya que estamos ahorita en Estados Unidos, la nota sin lugar a dudas es el pleitazo para esa telenovela. En esta esquina Donald Trump y en la otra Elon Musk pelarán a no sé cuántos rounds hoy. Para mí, el primer round lo ganó Donald Trump, porque al amenazar a Elon Musk de suspenderle sus contratos, todos los contratos del gobierno, se desplomaron las acciones de Tesla. Elon Musk no se queda que se queda tan tranquilito, pues es el hombre más rico del mundo, tiene mucho dinero. Y esto de las caídas de las acciones, si bien se interpreta como una pérdida directa de su ingreso, pues solamente que vendiera las acciones, las perdería. Así se las perdería. Así se mide un poco la riqueza, cuánto valen las acciones de una empresa y cuánto porcentaje esas empresas tienen estos empresarios. Pero el hecho es que hoy las acciones, y si es una mala noticia para Elon Musk, cayeron 14%. Y estaban cayendo más, 17%, ante la posibilidad de que efectivamente le suspenda todos los contratos. Y la otra parte que dijo Elon Musk, pues que Donald Trump estaba, ya en los videos que lo demuestran, en la lista y en las fiestas que organizaba Jeffrey Epstein, pues este acusado de pederasta, de estar teniendo relaciones sexuales y explotar a chicas menores de edad, y que ha generado tanto problema y tanta polémica que acabó él suicidado, Pero yo creo que a Donald Trump le vale Wilson. Si no tiene no sé cuántos juicios precisamente en acoso sexual y le valió y así es presidente de Estados Unidos. El caso es que es un pleitazo. El caso es que sí es la nota en todos los medios internacionales. Y en México, ahorita lo platicamos también, la pérdida del empleo en mayo. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? José Yuste, buenas noches. Pues sí, definitivamente este es el pleito del siglo entre dos personalidades muy poderosas y muy ricas. Por un lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por el otro lado, el multimillonario empresario Elon Musk, que tiene la vanguardia en muchos negocios de tecnología y defensa, y que precisamente ahí está el riesgo de este pleito en el que podría derivar en complicaciones muy severas para los temas tecnológicos, para los temas aeroespaciales de Estados Unidos, si es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple con su amenaza de cancelar los contratos a Elon Musk. Por lo pronto, ya las primeras estimaciones que se están realizando en estas primeras horas de pleito entre estos dos personajes estiman que estaría perdiendo en su valor, en el valor de sus acciones, Elon Musk alrededor de 34 mil millones de dólares, una cantidad exorbitante, y hay que recordar que tiene una fortuna que rebasa los 334 mil millones de dólares. Y lo más importante de todo, hay que insistirlo, tiene que ver con el probable escalamiento de este pleito que podría llevar a la cancelación de los contratos del gobierno de Estados Unidos con Elon Musk y, como consecuencia, la afectación que tendría en la industria aeroespacial de Estados Unidos, porque Elon Musk tiene contratos muy importantes con el gobierno y, por el otro lado, también con temas relacionados con la defensa de Estados Unidos. Hay que recordar también que este pleito se originó con el tema de la crítica que hizo Elon Musk a este programa o a este plan de Donald Trump de pues llevar adelante un plan fiscal, y ese planteamiento fue el que hizo enojar mucho a Donald Trump y hoy los tiene enfrascadísimos en este pleito. Pepe, ¿y usted cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, es un pleito lleno de insultos entre ambos, entre el presidente de la economía más poderosa del planeta y el empresario más rico del mundo también. Así que ese es el pleito que estamos viendo abiertamente. También se da porque pues se ha comentado mucho y se ha estudiado mucho cuando los empresarios que están en activo no renuncian a sus empresas y se meten a trabajar en los gobiernos. Bueno, pues hay claros conflictos de interés, y el conflicto de interés aquí se está dando. Se está dando claramente con toda la información que trae ahora Elon Musk del gobierno, todo el recelo que hubo de los participantes en el gobierno frente a Elon Musk, la acción que hizo Elon Musk sin ninguna sensibilidad, sin evaluaciones, sin análisis públicos realmente rigurosos, de haber prácticamente despedido a 200 mil burócratas. Bueno, pues a través del Dodge, ahí están las consecuencias. Esto, más aparte, obviamente, que no estuvo de acuerdo en el tema arancelario de Donald Trump, porque pues él tiene Gigafactories, las principales producciones de Tesla se hacen en China y en Alemania, y claro, en Estados Unidos, pero sobre todo China y Alemania. Así que todo esto fue mermando realmente la credibilidad de uno con el otro. Y al final, bueno, pues se expresó muy mal, debo decir, se expresó muy mal Elon Musk del presupuesto que lanza Donald Trump, este que Donald Trump le llama The One, The Beautiful Bill. Bueno, pues sí, la propuesta fiscal. Bueno, dijo que era abominable, que era totalmente abominable. Esto ya despertó toda la situación y ha terminado en esto, en que se teme, que ya contestó Donald Trump, que no se queda callado, ya le contestó con todo en redes, que se volvió loco, dice, se volvió loco Elon Musk, y se teme que se le quiten contratos a Tesla, por eso cae tan dramáticamente hoy en bolsa. Y pero es Tesla, es SpaceX, que también tiene contratos con la NASA, es Starlink, que tiene los satélites, o sea, todo lo que tiene por un lado Elon Musk. Y por el otro lado, desde luego, pues ya dio a conocer Elon Musk, pues la parte que era más amarillista de todo esto, obviamente, conocer videos que sí hay de Donald Trump, con Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, este financiero, acusado de sus fiestecitas, en efecto, con abuso sexual, sobre todo de menores de edad. Y ahí se ve, pues, usted los puede ver, sí, se ve a Donald Trump feliz bailando, ¿no?
Ahora, no se le ve haciendo otra cosa, se le ve bailando, pero se ven muy chavitas las chavas. Pero él, insisto, tiene denuncias, acosos, y le tiene sin cuidado. Y bueno, por otro lado, pues lo que es patético fue lo que pasó hoy en el las instalaciones del sindicato del CENTE, el sindicato de trabajadores, por parte de un grupo de vándalos de maestros de la CETEC, que es la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero, que le prendieron fuego a las instalaciones del CENTE. Afortunadamente no había ahí nadie, no hubo ninguna persona herida. Nos decía el vocero del CENTE que, bueno, esto lo que podría implicar serían pérdida de archivos históricos muy importantes. Se están haciendo una evaluación, los bomberos tardaron horas en apagar este incendio, están haciendo una evaluación de los daños para ya presentar una denuncia, y lo que se está informando es que la presidenta Sheinbaum, que se niega a aplicar medidas de represión, y nadie está pidiendo que lleguen y los apliquen, los golpeen, yo creo que todos exigimos que se cumpla la ley, que terminen estos actos de vandalismo, que no se permita que lleguen. Hoy no había policías impidiéndolo. ¿Por qué no se levanta el plantón de estudiantes de Chiapas que están aquí protestando en la Ciudad de México y tienen bloqueado Reforma e Insurgentes? Estas son las cosas que no se deben permitir. Y no se trata de que los levanten a balazos de ninguna manera, pero que apliquen la ley. Pueden traer mil maneras de convencerlos para que levanten el plantón sin golpearlos. Claro. Pero bueno, es que canceló el Sheinbaum su gira a Guerrero.
Pues sí.
Por esto.
Pues sí, la verdad es que es algo que está prácticamente estancado. No hay una posibilidad de avanzar en las negociaciones entre el gobierno y los maestros. Y los signos de violencia pues han sido diferentes y crecientes en los últimos días. Y por otra parte, lo que llamó la atención fue la aireada defensa que hizo el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, de las inversiones que están llegando a México con motivo del nearshoring. Dice que sin estas inversiones del nearshoring, la economía de México habría caído 2%. Y lo cierto es que hoy se está registrando una tasa cero o incluso hasta del 1%, dice el dirigente de los banqueros, en virtud de que sí está llegando la inversión extranjera, sí se está registrando la relocalización de inversiones y de empresas de Asia en México, y así lo afirmó hoy.
Pues la verdad es...
Emilio Romano.
un abrazo, Emilio. Que te diga. Un abrazo, Emilio Romano. Todavía tenemos estamos en cero, casi creciendo 0%. Ahí Emilio Romano creo que hace una interesante defensa de que sí, en efecto, México aprovechó el nearshoring, solo que ahora con Donald Trump pues no está llegando. Oye, no está pudiendo llegar ese nearshoring que quisiéramos. Entonces, pues ahí sí, sinceramente, es muy complicada que la inversión extranjera directa, que sí llega, pues es mucho de reinversión de utilidades, ¿no?
Y
la
con todo respeto, ¿por qué no se refleja en el empleo?
No, pues hoy hay caída en abril y mayo, ¿no?
¿Dónde está?
Sí, vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Chanclazo a Musk. Piden sacar de Estados Unidos a magnate, según periodista del New York Times.
Eluniversal.com.mx.
México rechaza decisión de Corte Suprema de Estados Unidos por demanda contra fabricantes de armas. Se agotarán todos los recursos legales, dice Secretaría de Relaciones Exteriores.
Milenio.com.
Sin nearshoring, economía de México habría caído 2%. ABM.
Elfinanciero.com.mx.
Generación de empleo pierde punch. Cae 58.8% en los primeros 5 meses de 2025.
Excelsior.com.mx.
Crece brote de sarampión en Canadá. Muere bebé contagiado en el útero de su madre sin vacunar.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano avanza tras aumento de peticiones de ayuda por desempleo en Estados Unidos.
Forbes.com.mx.
Trump amenaza con cortar los contratos públicos con empresas de...
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, y a ver ustedes rápidamente, antes de hacer el enlace que vamos a tener a Juan Carlos Anaya, director del Grupo de Consultor de Mercados Agrícolas, ¿Quién va ganando el pleito hasta ahorita? Yo digo que el RAN hoy, Musk, Trump, lo ganó Trump.
No, sí, sí, no, yo creo que fue empate, ¿eh? Porque yo creo que fue un golpe bajo lo de Epstein y bueno, mediáticamente y para el tema amarillista, pues están los videos que se ve a Donald Trump
feliz de la vida
en las fiestas.
Sí. Pues yo no sé si está ganando el presidente o está ganando Elon Musk, pero sí va a perder Estados Unidos porque con todos los negocios que se pueden caer y que son tan importantes
para la industria aeroespacial
de Estados Unidos, para la tecnología, para la defensa de Estados Unidos, el perdedor va a ser
pues
Estados Unidos.
Pues sí, lo estamos viendo, ve el dólar debilitado, los bonos del tesoro con riesgo, ya está perdiendo Estados Unidos.
Pero hoy Procter & Gamble está anunciando que recortará 7,000 puestos de trabajo por los aranceles. El impacto en el consumo. Pero ya tenemos a Juan Carlos Anaya. Él es el presidente y director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, el mayor experto en temas agrícolas en este país. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Maritano. Con el gusto de saludarlos.
Oye, cuéntanos, creo que lo del gusano barrenador, pues ahora que se creó este equipo supervisor, está peor, porque yo leí una nota que se está pasando a las aves. Cuéntanos.
Mira, actualmente
No, ¿sabes qué? Juan Carlos, permítanos recuperar la llamada porque te escuchamos bastante mal. Y es el tema de lo que comenta Mari Carmen, donde pues está realmente con focos rojos esto, ¿eh? Estados Unidos, el nuevo embajador Ron Johnson, en el primer evento público que tuvo con American Chamber, ahí junto con Julio Verdeguer, dijo, bueno, sí, vamos a cuidar la seguridad alimenticia y vamos a cuidar que no llegue el gusano barrenador al norte del país de México para que no se propague para el sur de Estados Unidos. Este es el tema.
Y se crearon estos equipos de supervisión y ahorita la nota que yo leí que se detectó en la frontera sur casos de gusano barrenador en aves. Y dices, bueno, esto era el ganado. Ya que se contagia aves, esto ya me parece muy grave. Y entiendo ahí, no es que yo quiera defender para nada, nunca al gobierno de Estados Unidos, pero entiendo que la muy aguerrida secretaria de Agricultura diga, oiga, yo no quiero que regrese el gusano barrenador que nos tocó en Estados Unidos, que les tocó más de 15 años combatir.
Pues sí, la verdad es que es un riesgo y creo que aquí en México sí hay antecedente de que el gobierno mexicano en el sexenio anterior recortó el presupuesto de Senasica, sí, y también se detuvo pues la producción de esta fábrica de moscas estériles, con lo cual pues evidentemente hoy estamos prácticamente descobijados hasta el momento en que ya del gobierno de Estados Unidos han venido diciendo que van a aportar una cantidad de dólares, la dolariza, para que se inicie o se reinicie la producción de esta fábrica en México, pero por lo pronto es un tema que deriva de todo ese conjunto de acciones que se realizaron en el sexenio pasado, que permitieron la importación bajo el riesgo y la responsabilidad, así les dijo el presidente, de los ganaderos mexicanos que importaban, y les dijo, les vamos a quitar toda la regulación, ustedes solitos se van a autorregular con la prudencia y la responsabilidad, y hoy estamos viendo las consecuencias.
Las consecuencias de que entre la carne sin ningún problema de Argentina y de la que venga, ¿se acuerdan? ¿No? Ese fue el problema, la desaparición, casi desaparición, o poca atención que hubo del Senasica, cuando Senasica es clave en todo esto, y ahora se está recuperando. Qué bueno que el gobierno mexicano está recuperando todo esto. Ahí, frente con el tema del gusano barrenador, para evitarlo está esta nueva fábrica, 21 millones de dólares, en efecto, lo comentabas, Marco, 21 millones de dólares de fábrica de moscas estériles. ¿Por qué la mosca estéril?
En Chiapas. ¿No?
En Chiapas.
¿Qué será la que estaba construyendo? Se detuvo en el sexenio.
Exactamente. Y lo que hace esa mosca estéril es que es mosca estéril macho. Se lanza, se ve con la hembra y lo que salen son huevos ya poco fértiles.
Se plancha la mosca.
Sí, pero ya las crías ya no son fértiles, ya no sale el gusano barrenador.
O sea, el que ya no puede tener mosquitos.
Los huevos ya no son.
Y es el macho.
No, el que sí, exacto. Entonces ya pues va con la mosca. Y ya no hay gusano. Ya no hay gusanito.
¿Qué pasó? Estamos cenando.
Pues así son las cosas, así es la biología que quieres. Así,
sí, porque así es una mosca con eco.
Sí, la biología.
Es una fábrica de moscas.
Es una fábrica de moscas precisamente para evitar que ya no haya gusano, que sean estériles, que realmente sus huevos sean estériles. Así que eso es lo que hay. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, obviamente, que estén clasificados y que se evite ya el movimiento de ganado, sobre todo el que venía del sur, que ahí ya está el ejército, que hay que decirlo, la Secretaría de la Defensa Nacional está con todo, tratando, evitando ya que llegue para a México más ganado de países como Guatemala, que se pasaba de ahí de Centroamérica. Están intentando, buscando que se reactive el pie de cría para ganaderos de población de menores ingresos, ¿no? Que haya ya sin el gusano barrenador. En fin, sí se están haciendo cosas, pero pues es de extrema urgencia para Estados Unidos y alerta, pues que no avance el gusano barrenador. Y para nosotros, porque si nosotros estamos libres ya en el norte del país, podríamos exportar del norte del país ya hacia Estados Unidos, pero todavía no lo permite Estados Unidos.
A mí lo que me parece positivo es que se sentaron a la mesa, que están negociando, que no hay una cerrazón. El problema es que lo que me parece negativo es que sí hay gusano barrenador. O sea, sí se están detectando casos, y ahora en aves, que eso me parece, porque las aves vuelan, y pues bueno, desde luego vuelan, pero yo no sé si contaminan más y es mucho más difícil controlarlas, no sé, estoy haciendo una pregunta al aire que desconozco la respuesta, pero en teoría supongo que es lo más fácil controlar un ganado a las aves.
Pues vamos, ¿no? vamos a ver cómo se desarrolla este tema, pero por lo pronto en Estados Unidos hay mucha preocupación. ¿Sí? Y cualquiera diría, bueno, ¿qué tiene que ver el sur de México con el norte, en donde el norte está completamente libre de gusano barrenador? Bueno, pues en Estados Unidos son muy cuidadosos, tienen mucho miedo. El antecedente es que lo padecieron durante muy buen tiempo y pues no quieren que vuelva a ocurrir un episodio de este tipo de contaminación en su ganado. México está pagando las consecuencias de las acciones que se tuvieron en el sexenio pasado respecto de este cordón que llegó a ser y uno de los más reconocidos a nivel internacional, un cordón fitosanitario que México pues tenía y que gozaba con especialistas, expertos y una infraestructura muy importante, y con los recortes presupuestales y las decisiones que se tomaron
con pues la austeridad republicana,
con la austeridad
que republicana. Se dejó, sí, de invertir,
fíjate,
en lo
que
importante,
que ahí México le dijo a Estados Unidos, oye, sabes que tú cuando tuviste el problema de la gripe aviar, las zonas que eran libres de gripe aviar sí nos podían exportar a México, deja que nosotros logremos exportar el norte del país que está libre de gusano barrenador hacia Estados Unidos. Es lo que Estados Unidos no ha permitido. Es lo que quisiera México. La verdad es que ahí sí tendría razón México, pero bueno, pues están.
A ver, yo creo que México tiene o tenemos razón en todo, pero el problema es que Donald Trump y su gobierno no les importan las razones. Todo lo hacen con el hígado. Todo. Entonces, Trump no piensa con la cabeza, piensa con el hígado. Entonces, esto está complicando cualquier tipo de negociación. Yo le deseo la mejor de las suertes. Tengo todas las veladoras prendidas para que Marcelo Ebrard y Luis Rosendo Gutiérrez, mañana el subsecretario, tengan éxito y logren excluir a México de los aranceles del acero y del aluminio. Hoy hay una declaraciones del presidente de la ADI, la Asociación de la Industria
Inmobiliaria,
que dice que podría subir hasta 20% el valor de construcción de una vivienda ya no, por el costo, por los aranceles en acero y aluminio.
Pues sí. Oye, Mari Carmen, ¿cuántas veladoras tienes prendidas?
Como 25. Mentalmente, la buena vibra, la buena vibra.
Por si acaso,
la verdad es que sí. Ojalá que
todas las que puedan
tengan la mayor capacidad de influencia y cambien el rumbo de las decisiones en Estados Unidos. Estos aranceles amenazan con un golpe importante a la industria mexicana, a distintos sectores en los cuales hay impactos porque están correlacionados, que ya lo mencionabas, el de la industria, claro, de la construcción, sí, entre otros, pero también está el de la industria automotriz.
Claro.
Sí, bueno, y ahí vamos a ver cómo nos va mañana.
Y en México y porque en Estados Unidos
el gran tema,
¿no?,
es que nos vean como su socio comercial Estados Unidos, que Donald Trump entienda, y lo entiende, pero es que él fue el que negoció el último tratado de libre comercio, el T-MEC. lo entiende, que nos, pero que nos vaya como socio comercial, que tengamos casi 0% de arancel, porque nos mantuvo el arancel, fíjate, en acero y aluminio, nos los ha mantenido, y todavía el de fentanilo, el del 10%, está ahí todavía pendiendo de un hilo, y esos ya los debería de quitar. Somos parte de su solución, de su productividad, de sus cadenas productivas, de industrias encadenadas, de estas producciones que van 8 veces y regresan, van y vienen de la frontera.
¿Y encontraste? ¿Es eso? Hoy tuve una plática con Xi Jinping, el primer ministro de China, porque ya se preocupó Donald Trump por lo que ayer le comentábamos de los elementos raros. China, en represalia a Estados Unidos, no se quedó con los brazos cruzados, ahí sino negociando, ahí bolas. Le aplicó, suspendió todas las exportaciones de los elementos raros, todas. Y entonces esto ya tiene severas implicaciones en la industria automotriz para la fabricación de autopartes, afectando principalmente a Europa, pero también a Estados Unidos. Y ya están comprometiéndose, yo te bajo el arancel y tú me permites otra vez exportar, porque China las hace, pues te cierro las exportaciones, que están llenos de elementos raros. Por eso Trump quiere Groenlandia, porque hay elementos raros. O sea, no creo que nomás porque se le antoja el invierno, ¿no? O sea, sí está...
Pero quiere todo. Pues, quiere todo. Donald Trump quiere todo. No obtiene nada, pero quiere todo.
Vamos,
¿no?,
a un corte y no se vaya.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jorge Gordillo, ya lo sabes, director de análisis de Cibanco. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches.
Muy bien, Mari Carmen, buenas noches.
Hola, Jorge.
Oye, hola, Jorge.
Jorge, pues antes que nada, ¿cómo ves a los mercados? Hoy bajaron básicamente por el pleito de Trump contra Musk, pero ¿cómo crees que siga pasando? Los mercados sorpresivamente se hayan mostrado muy bien. Cuéntanos.
Sí, están pasando muchas cosas que un poco le vuelven a encender la atención de todos. Parecía que esta pausa de 90 días después de que había dado Trump a los aranceles, pues serían un momento de tranquilidad para los mercados, pero estas 2 semanas últimas ha vuelto otra vez la preocupación, ha vuelto otra vez la volatilidad. Y bueno, primero, la primera tiene que ver con que las negociaciones con los principales, con los países, pues ya se está acercando en los 90 días y parece que se estancan. En el Inter estamos viendo que el Poder Judicial está involucrándose en esos temas de aranceles, está pues diciéndole a Trump que se está pasando de sus facultades, y entonces están en pleito. Entonces los países mismos se dan cuenta de eso y cambia la posición de ventaja en la negociación. Entonces Trump se da cuenta también y entonces empieza a decir, bueno, ahora subo más los aranceles, ahora en el acero, en el aluminio, para volver a poner condiciones de ventaja y a volver a poner a todos en la mesa a negociar. Eso estamos viéndolo todos como espectadores. Y bueno, nuevo esta semana, pues vemos este nuevo pleito entre Musk y Trump, que bueno, parecía que jalarían de una manera juntos, y nos estamos viendo separándose día a día. Y bueno, esto está generando pues muchos costos y muchas dudas, sobre todo en las bolsas y sobre todo en el sector tecnológico. Y bueno, y por último, los datos de empleo, que lo vamos a confirmar mañana, pero los previos han salido malones para este último mes de mayo, y bueno, vuelven a prender las alarmas de que hasta dónde puede llegar o qué tan rápido se puede enfriar la economía norteamericana y con ello generar una preocupación adicional a toda esta incertidumbre de aranceles.
Pues sí, preocupación adicional. Jorge Gordillo, antes que nada, muchas felicitaciones. Sabemos que es tu cumpleaños.
Ah, muchas gracias.
Oye, qué mejor, bueno, que el lugar está cenando, este, saber la entrevista.
Claro. ¿Y qué prefieres decirnos? ¿Tu edad o tu salario? ¿Qué prefieres decirnos?
Jorge, bueno, pues ahora sí que cuéntanos, hoy se dieron a, bueno, en las últimas horas se han venido dando a conocer distintos datos en materia de consumo, de inversión, que están dando cuenta de la confirmación de la notable desaceleración económica, de la atonía económica, como le dice el Banco de México. ¿Cuál es su análisis al respecto?
¿Te refieres a México?
Exacto, en México.
Bueno, en México sí son más contundentes los datos de desaceleración, de enfriamiento. Ya estamos observando ya datos del segundo trimestre, y lo que no hay es nada que nos haga pensar que las cosas van a mejorar pronto. La incertidumbre se ha alargado, todo está en contra de la inversión o de la confianza. Entonces, en la medida que esto no mejore, pues sí, el año va a ser afectado y negativo en la mayor parte de los indicadores y en muchos sectores.
Sí, claro, desde luego, Jorge. Oye, cuéntanos un poco, viendo esta atonía que tenemos hoy en día, 0.1% de crecimiento, comentábamos, ¿qué te gustaría que pudiera pasar para este año para poder reactivar un poco más la economía?
Pues sí, decíamos, a lo mejor pues es una como una esperanza, o sea, que a lo mejor se arreglara rápido esta negociación comercial. Pues por lo menos se tuviera un asentido con Estados Unidos, con China, se acercara lo más pronto posible la revisión del T-MEC y por lo menos se generara algo más concreto antes de que cierre el año. Esto me ayudaría mucho a la economía mexicana, que todavía está apenas aprendiendo las nuevas reglas de la nueva administración pública, está todavía dudosa de que cómo va a manejarse con el sector judicial y, por supuesto, completamente detenida por el vaivén que viene de la amenaza arancelaria.
Oye, eso con respecto a los aranceles, hoy se publicó también la encuesta de expectativas de Citi, platicamos en la primera hora con Julio sobre este, Julio Ruiz, sobre este tema, pero cuéntanos, ¿ustedes cómo la ven en Cibanco, la expectativa de crecimiento para 2025? Se mantiene muy, muy baja en promedio. En el caso de ustedes, ¿de cuánto es?
Cero, prácticamente. Es 0%. No nos hemos movido, no nos ha dado ningún indicador de moverlo en un sentido favorable. Y lo que sí hemos notado es que también sabíamos que es normal que viniera un rebote el año que entra, y ya con condiciones de más certidumbre, pues podríamos esperar un crecimiento, pero este crecimiento también se ha ido deteriorando las percepciones y bueno, todos andamos alrededor del 1.5% de crecimiento para el próximo año.
Sí, y en este sentido, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco, el Banco de México recientemente dio a conocer sus proyecciones de crecimiento económico para la economía mexicana este año y el siguiente. Serían 2 años adicionales de un crecimiento inferior al 1% de acuerdo con estas proyecciones, que se podrían sumar a los 6 del sexenio pasado, que también registraron un crecimiento inferior al 1%. ¿Cuáles son los impactos más importantes cuando estamos viendo un periodo tan prolongado de muy bajo nivel de crecimiento económico?
Sí, aquí lo que sucede es que un país como el nuestro necesita un mayor crecimiento para componer las finanzas públicas, componer el gasto social, para poder absorber a los jóvenes que se incorporan al empleo. Necesitas un mayor crecimiento para generar desarrollo y para poder ver mejoras. Que bajos, temporadas largas de crecimiento es la peor noticia que podemos tener, porque genera retrocesos, genera carestías, genera pues que dentro de internamente pues las familias se vean, tengan necesidades de hacer movimientos para atrás en lugar de para adelante. Entonces, lo que quisiéramos siempre escuchar es, bueno, es un mal año, pero van a venir mejores. Y aquí nos queda toda cierta duda de que esta mejoría pues va a llegar pronto, ¿no?
Sí, claro, desde luego. Oye, Jorge, en el tema del tipo de cambio, lo hemos visto fortalecido al peso frente al dólar. Estaba en 19.16, no sé cómo terminó hoy, pero me imagino que algo parecido. Obviamente estamos viendo el debilitamiento del dólar a nivel mundial y esto pues nos ha favorecido. ¿Cómo ves el tipo de cambio?
Normalmente cuando se debilitaba el dólar, el mundo se preocupaba y nosotros nos veíamos afectados de manera directa, pero en esta ocasión el mundo, sobre todo el mundo financiero, le ha dado la espalda al dólar, como que está, lo veía caro, que no había otro lugar donde invertir que no fuera Estados Unidos, y estos temas de la percepción de las políticas económicas de Trump no la están viendo con buenos ojos, creen que le va a ir peor a Estados Unidos que a otros países, y entonces han reconformado sus portafolios, han vendido dólares, han vendido bonos, han vendido acciones, y se ha visto favorecido en este momento la moneda mexicana, el euro, otras monedas en general. Pero esto no significa que esto va a ser siempre, porque cuando efectivamente se vea una debilidad económica en Estados Unidos, podría entonces traducirse a una mayor debilidad de México, y esto sí generar una presión sobre la moneda. Nosotros, hoy se está viendo favorecido el peso, pero todavía en una situación muy frágil, para mi juicio.
Ustedes siempre hacen un pronóstico del tipo de cambio en su análisis. ¿A cómo lo ves ahora en esta difícil coyuntura?
Sí, es probable que en lo que resta del mes busque romper los 19 pesos por dólar, pero nosotros vemos una segunda mitad de año un poco más complicada y con una alta probabilidad de que vuelva por arriba de los 20 pesos.
Arriba de los 20.
Sí, Jorge, y bueno, más allá de la correlación que hay entre la debilidad del dólar y el fortalecimiento intermitente que se ha registrado en el tipo de cambio del peso frente al dólar, ¿cuál es el análisis respecto del nivel de inversiones, las remesas, el turismo, que desde esa perspectiva ustedes tienen?
Sí, es parte de lo que me refería, porque lo que en años anteriores había fortalecido o había acompañado con la buena percepción financiera del peso eran estos flujos adicionales a favor del peso, como sean las remesas, el turismo, todos los flujos de entrada que llegaban al país, y todos estos lucen con muchos retos y mucha debilidad. Las remesas prácticamente ya no están creciendo con respecto al año anterior, el turismo está sufriendo ingresos o flujos también complicados de superar sobre los años anteriores, y así la mayoría de los flujos. Solamente la inversión extranjera directa sorprendió a la alza, pero no necesariamente se va a hacer un flujo constante trimestre con trimestre.
Sí, claro, pues Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Qué bueno que estuviste con nosotros. Oye, gracias, Jorge.
Jorge, ¿puedo invitar a Pepe y a Marco a tu festejo o no?
Sí, por supuesto.
Ahí te caemos entonces.
Gracias. Muchas gracias. Feliz cumpleaños.
Felicidades, Jorge. Hasta luego.
Les agradezco mucho. Buenas noches.
Gracias. No, pero bueno, vamos rápidamente a un corte. No se vaya.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.51%. Se ubica en 57.777.49 unidades. Índice Viva. Sube 0.37 unidades. Se ubicó en 1.165.55 unidades. Dow Jones. Baja 0.25%, ubicándose en 42.319.74 unidades. Nasdaq baja 0.83% para ubicarse en 19.298.45 unidades. Petróleo Brent sube 0.74%, quedando en $65.34 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.27% para quedar en $63.20 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $58.96 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.62 pesos. Dólar interbancario cierra en 19.14 unidades.
Euro termina la jornada en 22.51 a la venta y Centenario en 83.250 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y otro problema que se está registrando, que hoy se dio a conocer, que va a haber una limpieza profunda de las playas mexicanas por el sargazo. Todos los años se repite este problema del sargazo, que pues de verdad cuando estás tú en las playas, en Cancún y en varios estados, en varias ciudades, pues ves este sargazo y sí, es muy complicado meterte al mar, nadar, compites en forma totalmente desventajosa frente a otros destinos del Caribe. Creo que sí es un problema que sí todos los años la Secretaría de Marina está ahí apoyando y se va a hacer una campaña que me parece muy bien para concientizar sobre la necesidad de mantener limpias las playas. Yo creo que las playas y las ciudades, todo, porque parte de los problemas que tenemos como hace unos días la Ciudad de México es porque somos unos cochinos, bueno, somos y aventamos la basura a las coladeras, yo no, pero mucha gente sí. Entonces, para que no digan son ustedes unos cochinos, me incluyo, somos los mexicanos muy cochinos, tanto en la playa, tiran basura, tiran plásticos, que no, o sea, por favor, seamos limpios, pensemos en los demás, ¿no?
Pues la verdad es que no hay conciencia, hacen no mucho subieron ahí en las redes un video de un grupo de extranjeros que viven en México y que se organizaron entre ellos para, con bolsas gigantes, empezar a recoger basura tirada en las calles. Y pues platicaban con las personas y con quienes los pudieron entrevistar para las redes y decían, es que en nuestros países hay una conciencia muy clara de que pues tenemos que preservar, cuidar el lugar en el que habitamos. Y bueno, aquí vemos, lo acabas de mencionar, Mari Carmen, cotidianamente las personas tiramos basura en las calles y cuando llueve, pues esto se convierte en un problema. Vamos a las playas, tiramos basura en las playas y ya es un problema muy fuerte. Y aparte de eso, pues la lucha contra el sargazo, que pues la verdad, como decías, es un problema que llegó para quedarse y en el cual, a pesar de todos los anuncios y de todas las inversiones que dicen en el gobierno que están realizando, pues es un problema que sigue ahí, desafortunadamente.
No hay que saberlo hacer, lo del sargazo ya es algo que llegó para quedarse, lamentablemente, en el Caribe mexicano, en Quintana Roo. Ahí creo que Mara Lezama la ha entendido, la gobernadora, para hacerlo bien, porque hay hoteles que sí te pueden limpiar la playa, hay grandes hoteles que tienen maquinaria o equipo o simplemente pues personal que está quitando las algas, que el sargazo recordemos que es una alga que llega y está en la playa y que pues, realmente sí es molesta porque es muchísima, ¿no? La que hay, no puedes disfrutar la playa. Bueno, hay grandes hoteles que lo hacen bien, pero hay pequeños hoteles que se han quejado, por ejemplo, los pequeños hoteles, los de Playa del Carmen, en fin, se han quejado de que no tienen todas estas capacidades de los grandes hoteles, y ahí creo que la gobernadora Mara Lezama sí ha hecho un plan que esperemos que le entre Sectur, la Secretaría de Turismo Federal, porque sí, es el sargazo te viene, no es un problema que viene del Atlántico y está llegando al Caribe mexicano, que es precioso el Caribe mexicano, pero pues sí, tiene como 3-4 meses que tiene sargazo y hay que quitarlo.
Y bueno, hoy el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, participó precisamente en esta explicación de se van, no todo sargazo, se van a limpiar 63 playas en 17 estados. Los más activos van a ser Guerrero, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Baja California, y se va a hacer una campaña de, le van a llamar creo que pesca de basura, para precisamente fomentar una mayor limpieza y una mayor concientización de la necesidad de mantener limpias las playas, lo cual me parece muy buena iniciativa.
Pues sí, definitivamente, ojalá. Yo creo que además de las acciones del gobierno que está realizando, que está anunciando que va a realizar, está el tema de la conciencia ciudadana. Yo creo que en todos los órdenes deberíamos de buscar que esto permee más y que todos colaboremos, coadyuvemos en una mejoría.
Pues sí, la verdad es que esperemos, porque sí, el tema del sargazo es hoy más que nunca realmente un problema serio que afecta al turismo. Y ahí está entrando la Marina, está entrando el gobierno del estado, Pero pues sí, hay que hacerlo porque esto ya es cada año prácticamente. Y bueno, regresando al tema del superpeso, ya, a ver, ¿ya le podemos llamar superpeso? Pues yo creo que no, a lo que hay hoy. Porque es debilidad del dólar, la verdad, ¿no? Una debilidad mundial del dólar, que gracias a Trump, el dólar se está jugando si va a seguir siendo la moneda reserva, la moneda que tiene valor en el mundo, la moneda hegemónica, si va a seguir siendo esta moneda del dólar. Se la está jugando el dólar, hay muchas cuestiones que hay están cambiando algunos fondos de inversión, ya no solo están comprando dólares, están comprando otras monedas también que tengan, igual pues, los bancos centrales, y esta pérdida de hegemonía del dólar, que es gradual, pero sí se ha dado, pues ha hecho que el peso mexicano se fortalezca. Entonces, sí, hemos visto un peso mexicano más cercano a los 19 que a los 20. Ahora, sin embargo, lo que movió el tipo de cambio, pues fue el famoso Plan C. Fue el tema, sobre todo, la reforma judicial que lo puso nervioso. Si antes de que se conociera el Plan C, que se conocía que lo podían sacar adelante en las cámaras de diputados y senadores, antes este Plan C estaba en 16.80, 16.90, llegó el Plan C y se subió hasta los 19. Realmente lo que ha movido el peso mexicano, lo ha puesto nervioso, pues fue ese el Plan C con la reforma judicial, una reforma judicial que pues está en marcha, pero no sabemos esto, pues realmente cómo se va a conformar. Hay mucha incertidumbre de cómo van a ser los jueces, cómo van a actuar. Hay realmente...
¿Cuál
es la experiencia? Que parece que no mucha en muchos casos.
Se acabó la lamentablemente carrera judicial, había gente... Mira, yo creo que el otro día oí un análisis que decían que en realidad los que no fuimos a votar, no fuimos a votar por estar a favor del Poder Judicial, que fue mi caso, sino porque estamos en contra de esta elección, ¿no? Pero no por una defensa del Poder Judicial que está lleno de corrupción, que es ineficiente. Pero por otro lado, termina con una carrera judicial de persona que empezaba de 30 años, por ejemplo, a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Y que a lo mejor los que llegan, a lo mejor son muy buenos, yo no los conozco, pero no tienen experiencia.
Sí, un magistrado.
Es todo una interrogante.
Sí, claro, un magistrado que empezó de primero en la facultad, después se fue a hacer sus prácticas a un juzgado, después poco a poco fue subiendo, llega juez, en fin, llega magistrado, llevas 30 años de carrera, de esa experiencia, conocimiento de leyes, obviamente, formación, actualizaciones, esto... ¿Realmente lo van a saber quienes están llegando de manera popular? Creo que es un grave error lo que hizo el país.
A lo mejor son muy, muy bien intencionadas, pero bueno, habrá que ver cómo funciona esta nueva Suprema Corte de Justicia, la nueva judicatura que va a tener un superpoder, incluso encima de la Suprema Corte de Justicia. Hay muchas interrogantes, pues habrá que darles el beneficio de la duda por lo pronto.
Bueno, pues lo que estamos viendo es un cambio muy radical. La mayoría de los analistas del sector político coinciden en que se trata, pues, del principio del fin del sistema democrático como hasta ahora lo conocemos, con la división de poderes que hasta ahora existía, y es una concentración del poder, porque pues ya está concentrado en el Ejecutivo, el Legislativo y ahora el Poder Judicial, pues obviamente hay una concentración que va a marcar una nueva etapa en nuestro país. Vamos a ver cómo nos va el nuevo sistema judicial. Decías, Mari Carmen, hay que darle el beneficio de la duda, pero sin duda, desde ahora podemos ver que es una conformación, una constitución de un sistema judicial que está muy ajustado a lo que el actual gobierno quiere.
Sí, muy por 4T.
Bueno, a ver, no ajustado, lo puso a la 4T. Sí. No. Los acordeones salieron. La hemos visto que los acordeones idénticos con los que puso Morena, pues han salido los electos. O sea, fue una elección, pues sí, la verdad, amañada. Fue una elección con apenas con el 87% de abstencionismo. O sea, realmente, si el voto popular iba a poner al Poder Judicial, pues no lo puso. No es el voto popular, es el voto de Morena.
Sí, claro, el pueblo, le valió Wilson, no fueron a votar, no fuimos, dijo el otro. No, entonces, o la otra, o yo. el caso es que pues, no fue, hubo un gran abstencionismo. Los que fueron porque no tenían de otra, porque tenían que ir, porque iban acarreados. Uno que otro que dijo, yo sí voy a cumplir con mi responsabilidad civil, y la mayoría iba con acordeón.
Y ese que dijo, que voy fuera a cumplir con mi responsabilidad civil, iba sin acordeón.
Iba sin acordeón y de Tim Marín de Doping, güey. Sí. Porque no viene de otra. Pero bueno, ya nos vamos, Pepe. Yo estoy buenas noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Marco Mares, Marco buenas noches.
Gracias, Mari Carmen, Pepe. Muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. Híjole, ya se me borraron todo el staff. Se quedan, ¿no es cierto? Aquí está. Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea. En YouTube, Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula conforme las noticias, Juan Pablo Pérez Díaz. Y en radio, que ya se le Pene con Pei Garza. Y Alejandra Rea también, no la había mencionado.
Muy bien, hasta mañana. Gracias.
Muchas gracias, mañana, nos adiós. Vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.